Bien, pues ahora, una vez que hemos oído estos datos de la Odisea y de todos sus alrededores, vamos a hablar un poquito de del tema de esta mañana, lo mencionamos, del tema de los concilios, o sea, cómo se fue perfilando la doctrina cristiana a lo largo de, sobre todo, los 500 primeros años de cristianismo, los concilios, los dogmas, etcétera. La cosa fundamental es la persona de Jesucristo, porque evidentemente la persona de Jesucristo es lo más difícil de entender de todo lo que ha habido en este mundo. Un hombre que nació de una mujer, se llamaba María, que cuando tenía 30 años se dedicó a predicar y predicó a su padre. Él lo llamaba su padre, su papá, Abba, padre, y predicó de tal forma que causó una impresión fatal a toda la gente, sobre todo pues de los dirigentes, y al final, después de 3 años de predicación, pues le condenaron a muerte. Condenaron a muerte delante de Poncio Pilato y todo el pueblo, incitado por los gobernantes, los fariseos, todos los partidos, los magistrados, toda la gente, podemos decir así, de la nación, pues pidieron su vida. Y Pilatos, pues al fin, dio el permiso para que lo crucificaran. Y Jesucristo fue crucificado. Pero al cabo de unos días, de 3 días, los apóstoles que habían estado con él 3 años, pues experimentaron la resurrección de Jesucristo. Resulta que él lo había predicho, pero Jesús murió, pero vive, ha resucitado. Y esta resurrección de Jesucristo, pues, en primer lugar es un hecho insólito, único. Esta resurrección de Jesucristo, los mismos apóstoles les causó una impresión enorme y se fue apareciendo a los unos y a los otros. A la primera que se apareció fue a María Magdalena, una mujer que le quería mucho, y por la razón que fuera, Jesucristo quiso aparecerse a ella la primera. Y María Magdalena pues no le reconoció, porque un resucitado pertenece ya a un mundo nuevo, a una creación nueva, a un espacio nuevo, a una vida nueva. Y cuando Jesús se dio a conocer, María Magdalena se arrodilló delante de él, cogió los pies y le llamó Rabuní, que significa maestro, significa señor. Señor, pero no un simple rabí, sino un Rabuní, que significa señor, maestro, Dios, en una palabra. Y cuando Tomás pues se apareció y le dijo a Tomás, mete tu mano en el costado y tus dedos por las llagas de mis manos y mis pies, entonces Tomás tuvo una respuesta también súper especial. La respuesta de Tomás, que era un incrédulo, pues fue la siguiente: Señor mío y Dios mío. Entonces, a un hombre que resucita y se le llama Señor mío y Dios mío, y la fe cristiana se basa en eso, en que un hombre, nada menos, un hombre ha resucitado, y no solo ha resucitado, sino que vive para siempre, y no solo vive para siempre, sino que se le puede llamar Señor, se le puede llamar Dios, es el Hijo de Dios. Pues puesto todo esto ante la razón humana, imaginad lo que puede significar. ¿Quién entiende esto? ¿Quién puede entender estas cosas? Nosotros estamos acostumbrados a los hombres, a ver a los hombres, a, no sé, pues a ser hombres, y los hombres nos entendemos perfectamente, pero ¿quién entiende a Dios o quién entiende las cosas de Dios? Bien. Entonces la Iglesia se lo pensó y se lo requete pensó, Al principio, evidentemente, pues lo que privaba era la experiencia. Era una experiencia muy fuerte, una experiencia del espíritu, una experiencia de comunidad, una experiencia de predicación. Y esa experiencia era la que formaba una comunidad y la gente se encontraba súper bien en la comunidad, pero todavía no intentaban razonar las cosas y llegar a la profundidad del misterio. Después, más tarde, pues naturalmente hubo que pensar, decir, bueno, pero ¿nosotros qué somos? Y el Dios a quien adoramos, ¿qué es? ¿Es un crucificado? ¿Es un maldito? ¿Es un condenado? ¿Y qué más es? ¿Por qué adoramos nosotros a Jesucristo? ¿Por qué adoramos una cruz? ¿Por qué adoramos estas cosas? Bueno, y así pues empezó toda una disquisición teológica muy fuerte que se alargó durante 500 años. El primer concilio de todos los que hubo fue el concilio de Nicea. Bueno, el primero fue el de Jerusalén, ya sabéis, pero aparte de ese, fue el concilio de Nicea en el año 325, poco después de la libertad religiosa que dio Constantino a los cristianos, que sabemos que fue en el año 313. Y entonces, pues, en ese concilio lo que se discutía fundamentalmente, que ya era un objeto de discusión fuerte, es lo podemos decir con una palabra, la consubstancialidad. Es decir, Jesús, el Dios que estaba unido con Jesús, o cómo estaba unido, o qué pasaba, el Hijo de Dios, porque a Jesús nos reveló una cosa, que Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero resulta que el Hijo está unido con una persona humana que se llama Jesucristo, que se llama Jesús. ¿Cómo se puede entender eso? Y entonces, pues, los herejes de aquella época, Arrio, decía que es imposible. O sea que el arjé en griego significa principio. El principio era el Padre, todo lo demás era subordinado al Padre. Y por lo tanto, eran dioses subordinados. Y la Iglesia, la gran parte del cristianismo no pudo aceptar eso. De ninguna forma había subordinación ahí, de ninguna clase. Había consustancialidad. Los tres eran de la misma sustancia. Y como eran de la misma sustancia, pues, no sé, era un solo Dios en una... tres personas distintas, aunque de la misma sustancia. Una vez, pues un niño, una niña que tenía que hacer la primera comunión, pues resulta que las catequistas querían que hiciera la primera comunión. O al revés, su madre quería que hiciera la comunión, pero las catequistas no querían. Y entonces estaba yo allí. Y entonces, pues, yo le examiné al niño y le pregunté, ¿cuántos dioses hay? Y la niña esta me respondió, pues, hay un Dios solo. Solo existe un Dios, pero tres personas distintas. Entonces yo le dije, eso es imposible, ¿cómo va a existir un Dios con tres personas distintas? ¿No ves tú que eso es imposible? Yo tenía unos bombones encima de la mesa y le dije, ¿ves? Aquí hay un bombón, otro bombón y otro bombón. Entonces son tres bombones. Y entonces ella me respondió, dice, sí, son tres bombones, pero de la misma sustancia, los tres de chocolate. Y cuando dijo eso, pues yo dije, sí, esta niña puede hacer la primera comunión, porque sabe mucho, pues tiene mucha iluminación. Así es, tres personas distintas, pero consustancial. Consustancial significa de la misma sustancia. Es un único Dios con tres personas. Cosas muy difíciles de entender para los hombres, pero bueno, por lo menos en el concilio de Nicea se fundamentó esto. La consustancialidad de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas en un solo Dios y las tres consustanciales, es decir, una única sustancia, un único Dios. Sabes que la palabra sustancia es una palabra de filosofía griega que yo en este momento no me voy a alargar con ello, quizá mañana cuando hable de la filosofía, pero en este momento no. Pero bien, entonces una vez aceptado ya el dogma de que Dios es un único Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Iglesia siguió pensando, sí, pero resulta que el Hijo, que es Dios, que es de la misma sustancia que Dios, está unido con un hombre. Jesucristo es el que pasó por este mundo, el que vivió por este mundo, el que ha estado en este mundo, y Jesucristo resulta que es también Dios siendo como era un hombre. Entonces, ¿cómo es posible entender este tema? Y entonces, pues bueno, unas peleas, como nos podéis imaginar, unas luchas tremendas. Entonces surgió otro hereje que se llamó Nestorio. Y Nestorio decía, es que en Jesucristo hay dos personas distintas, la persona del Hijo de Dios y la persona humana. Son dos personas distintas. Pero claro, eso no. El pueblo no lo aceptaba, la Iglesia no lo aceptaba, le sonaba muy bien, muy mal. Dos personas distintas, ¿cómo es posible que haya dos personas distintas? Entonces, si hay dos personas distintas en Jesucristo, hay una persona divina y otra persona humana, y eso sonaba fatal, absolutamente fatal. Fijaos que todavía no nos hemos metido con el misterio de la Virgen, porque la Virgen en este momento todavía ni sonaba, claro. De lo que se trataba al principio era de fundamentar la persona o la personalidad de Jesucristo. Y así se peleó y se luchó pues durante muchos años, hasta el año 431, o sea, más de un siglo, se peleó por este tema de la persona de Jesucristo, las dos personas de Jesucristo. Y en el año 431 pues hubo otro concilio, que fue el concilio de Éfeso, donde acabamos de estar, que ya lo mencionamos ayer y nos lo ha mencionado Levent, nuestro guía. Y bueno, pues en este concilio se definió, después de discutido y superdiscutido, que en Jesucristo, es decir, en el Hijo, solamente existe una persona. Y como existe solamente una persona, que a la vez es divina y a la vez es humana, entonces fue cuando en el concilio de Éfeso, pues lo que hemos contado ya, en el concilio de Éfeso, pues se pudo definir y se pudo declarar que por la comunicación que se dice de naturalezas, siendo como es Dios, Jesucristo una sola persona en dos naturalezas, divina y humana, pues a la Virgen se la pudo declarar madre de Dios. Era madre del hombre, pero como el hombre era Dios, pues también la madre del hombre se podía decir que era madre de Dios. Y eso es lo que significó sobre todo el concilio de Éfeso, que como sabéis, y nos lo dijeron ayer, pues cuando se definió, los padres del concilio salieron por las calles de Éfeso cantando las palabras del ángel, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y los padres de ese concilio añadieron, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y después ya la otra segunda parte, el Santa María, se añadió un poquito más tarde. Una cosa importante es que aunque a la Virgen María hasta entonces no se la veneraba públicamente, no había ninguna iglesia dedicada a la Virgen, porque no estaba claro todavía si la Virgen era madre de un hombre solamente. Si era madre de un hombre solamente, no había por qué venerarla especialmente. Pero en ese concilio se decidió que era madre de un hombre y ese hombre era Dios. Entonces se le podía decir madre de Dios. Y aunque los teólogos y los jerarcas y los padres de la Iglesia no lo habían definido, pero el pueblo ya hacía tiempo que venía venerando a la Virgen María y considerándola como una criatura excepcional, como una criatura única. Y entonces el pueblo quería, por encima de todo, que a la Virgen se la declarara Madre de Dios, porque el pueblo sentía en su corazón que la verdad del cristianismo pasaba por esta experiencia de María como Madre de Dios. Eso fue el Concilio de Éfeso. Pero más tarde, pues la cosa no estaba aclarada del todo. Y no estaba aclarada del todo porque, sí, resulta que en Jesucristo, es decir, en el Hijo, hay una sola persona, pero dos naturalezas. O con otra palabra, en Jesucristo hay una sola persona, pero era Dios y hombre. ¿Y cómo se come eso? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué significa eso? Y no es nada fácil. No es nada fácil, pero ya estaba bastante maduro. De tal forma que 20 años más tarde, en el 451, hubo un concilio en Calcedonia. Calcedonia es un pueblo, una ciudad que está enfrente de Constantinopla, de Estambul, a la otra parte del Bósforo. Se puede ver incluso, y creo que lo veremos cuando vayamos al palacio de
Topkapi. Yo vivo en Calcedonia.
Él vive aquí en nuestro guía, vive en Calcedonia, o sea que es un lugar sagrado para nosotros, Calcedonia. Y entonces, pues en Calcedonia se definió ya definitivamente la doctrina que es cristiana, es decir, Jesucristo, es decir, el Hijo de Dios, es una sola persona, pero con dos naturalezas. Y la naturaleza humana y la naturaleza divina, las dos son absolutamente reales. Y dice una palabra muy clara, inconfuse. O sea que no se puede confundir las naturalezas de Jesucristo, de tal manera que fue totalmente hombre y totalmente Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de Jesucristo se puede decir lo que se dice de cualquier hombre menos en el pecado. Y se puede decir todo lo que se dice de Dios también. ¿Y qué significa esto? Significa que Jesucristo pues pasó por este mundo y tuvo pues lo que tenemos todos. Penas, dudas, tristezas, melancolías, estuvo mal, estuvo malo, se sintió abandonado, se sintió solo, gritó a su padre, ¿por qué me has abandonado? En fin, todo lo que te puede pasar a ti, todo lo que me puede pasar a mí, porque era un hombre como tú y como yo, y precisamente como tenía que redimir todas tus penas, todas tus tristezas, todas tus pobrezas. Jesucristo nació en un pesebre, nació en un portal de Belén como hombre, porque precisamente tenía que asumir las mayores pobrezas de la humanidad. No pudo nacer en un palacio. Si hubiera nacido en un palacio, todos los pobres de la historia, todos los pobres de la tierra, nunca se hubieran sentido identificados con Jesucristo. Y Jesucristo no tuvo cáncer, por ejemplo, pero tuvo la cargo con las enfermedades de todos nosotros, precisamente porque, bueno, pues fue precisamente crucificado de una forma totalmente cruel y absolutamente, como nos dice en la propia palabra, maldita. Fue maldecido por todas nuestras maldiciones. Y en ese sentido, pues Jesucristo cargó con el pecado de toda la humanidad y con las consecuencias del pecado de toda la humanidad. O sea que la naturaleza humana de Jesucristo es absolutamente real. Para nosotros es inexplicable esto. ¿Y cómo es posible que Jesucristo, siendo Dios, se sintiera abandonado? Pues sí, se sintió abandonado en su humanidad. Y en su humanidad vivió, pues como dice San Pablo, como un hombre cualquiera. Como un hombre cualquiera. Tenía una fuerza del Espíritu Santo súper especial. Tenía un algo súper especial, evidentemente, pero el Espíritu Santo te puede abandonar y dejarte en tu propia soledad, en tu propia humanidad, de lo cual tenemos experiencia todos nosotros montones de veces, y en ese momento te surge el grito, te surge la duda, te surge casi la rebeldía, sudas gotas de sangre y le clamas a Dios y le dices ¿y por qué? ¿Y por qué me sucede esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces ahí tenemos a lo largo de estos concilios definida ya la personalidad de Jesucristo. Antes había definido también la personalidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo era Dios también. Y con eso pues tenemos un poquito como definido todo el misterio cristiano. Más tarde pues hubo otros problemas, como los problemas de la Eucaristía, de la transustanciación, y de todas estas cosas. Y entonces, pues estos temas son muy bonitos de decirlos aquí o de, no sé, de pensarlos un poquito aquí, caminando por estas carreteras, como estamos esta tarde caminando por estas carreteras de la Odisea, del centro de la Anatolia, de Turquía. ¿Por qué? Pues porque aquí están alrededor de nosotros, un poco para arriba, para abajo, para la izquierda o para el sur, están todas las ciudades de que hemos hablado, Nicea, Constantinopla, Calcedonia, y Éfeso, y la mayoría de los sitios donde se celebraron todos estos concilios y todas estas discusiones. Estamos en la fuente, por decirlo así, en la raíz de todas estas creencias, en la raíz de todas estas cosas que son divinas, pero que la mente humana tiene que entender. Eso es lo que se llama la teología. La teología no es nada más que la inteligencia del misterio, porque el hombre no puede vivir solo en el misterio, porque el misterio hay que darle palabras. Si no le das palabras al misterio, pues no sabes cómo tratarlo y al final se te transforma el misterio en cualquier cosa. Yo una vez fui al médico y el médico me hizo análisis y entonces vio que mi hígado estaba mal porque tenía las transaminasas muy altas. Y aquella médica me dijo, dice, uy, esto no me gusta nada, hay que ponerle palabras a eso que tienes en el hígado. Hay que ponerle palabras, hay que definirlo. Y entonces me hizo hacer unos análisis, es decir, una teología práctica o qué sé yo, vital de mi hígado. Y me hizo hacer un cultivo de vitamina A, vitamina, no, de, no vitamina, no, ¿cómo se llama? De un... hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, y me hicieron un cultivo de las tres hepatitis y al final daba negativo, o sea, no tenía ninguna hepatitis, ni A, ni B, ni C, y la pobre médica se quedó sin palabras. Dice, bueno, pues así no tienes esto, tienes transaminasas altas. Dice, bueno, pues será que tienes el hígado graso. Y entonces pues fue la única palabra que me puso. Pero de alguna forma hay que conocer lo que hay, ¿no? Hay que conocer las cosas, porque si no conocemos las cosas, pues nos quedamos un poco, digamos, a medias y todo el misterio cristiano se disuelve en cuatro experiencias, en cuatro devociones, en cuatro veleidades, y evidentemente eso no puede tener la sustancia o la trascendencia que tiene que tener. La filosofía griega, como diremos mañana, nos ha ayudado tremendamente para esto, ¿no? No es que la filosofía griega de los Aristóteles y de todos los que veremos sea la única filosofía, pero por lo menos nos ha dado palabras. Nos ha dado palabras para entender este misterio. En la filosofía griega apenas se habla, por ejemplo, de la persona, pero se habla lo suficiente para definir a la persona como una sustancia, un supósito, una substar, es decir, debajo de cada hombre hay un algo que está debajo, que es en lo que descansa toda la humanidad de ese hombre. Y eso lo podemos llamar persona. La personalidad es la raíz de todos los derechos, la raíz de toda la profundidad del ser humano. Lo mismo en Jesucristo que en nosotros. Y esa sustancia, pues, es lo que podríamos llamar la raíz de toda nuestra, de toda nuestra realidad humana en Jesucristo y en nosotros. Entonces nos ha dado la filosofía griega la posibilidad de alguna forma de ponerle palabras a estos misterios de que estamos hablando. La verdad es que todo esto naturalmente no puede ser una elucubración humana, porque unos señores muy listos piensan en esto, no. Todo esto tiene que estar fundamentado en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, y entonces no nos podemos inventar un Jesucristo así por las buenas, porque yo quiero que Jesucristo sea así. No. No podemos salir de la palabra de Dios nunca. Toda esta teología se trata de explicar y de profundizar lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, lo que Jesucristo dice de sí mismo cuando habla, el Padre y yo somos la misma cosa. y tantas otras palabras, como sabéis, que nos dice el Evangelio. Y eso es lo que hay que explicar, porque si nosotros nos ponemos a decir nuestras propias palabras, pues no decimos absolutamente nada más que lo nuestro. Bien, yo quería comentar también brevemente, yo estaba llegando porque veo que para Pamukkale he visto un letrero que pone sí, 14 kilómetros, sin 14 kilómetros, pues poco se puede decir. Quería, pero, ya que hemos estado visitando Éfeso, la Virgen María, la iglesia de la Virgen María allá arriba, quería deciros también como parte o como coletilla o colofón de esto que he hablado esta tarde, que era desde luego para alargarse mucho más tiempo, quería deciros que el Apocalipsis que lo escribió San Juan lo escribió aquí en Éfeso. Y al escribirlo en Éfeso, pues quieras que no quieras, pues pone muchas imágenes de Éfeso. En el capítulo 18 y 19, pues sobre todo en el 18 nos habla 400 años de que sucediera, nos habla de la caída del Imperio Romano. Ya sabes que el Imperio Romano, pues en aquel momento empezaban las persecuciones terribles contra los cristianos que duraron hasta el año 313. Y San Juan, para consolar a los cristianos, pues vio en profecía lo que le iba a suceder al Imperio Romano. Pero faltaban todavía 400 años para que se destruyera el Imperio Romano. Y entonces San Juan a Roma la llamaba la Gran Ramera, la ramera del Apocalipsis, la Gran Babilonia. Babilonia es la capital de los caldeos, donde estaba la sede del pecado y la sede de todo lo que podríamos llamar antidios. Y entonces si leéis el capítulo 18 del Apocalipsis, veréis como San Juan, y además lo digo precisamente porque acabamos de estar en Éfeso, no sé si veo bien o no veo bien, pero dice: lamentaciones por Babilonia, las lamentaciones por la destrucción de Roma que llegará. Dice: llorarán, harán duelo por ella los reyes de la tierra, los que con ella fornicaron y se dieron al lujo. Cuando vean la humareda de sus llamas, se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio y dirán: ¡ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora ha llegado su juicio! Es impresionante esto, yo siempre lo cuento porque repite tres veces San Juan aquí una cosa que es preciosa. Pensar que un imperio que tenía 1500 años y había dominado el mundo entero, y que San Juan dice, pensar que bastó solo una hora para que todo eso cayera, todo ese tinglado, y cayó verdaderamente en una hora, porque la invadieron Alarico los bárbaros y en una hora terminaron con Roma. Y después hay otras imágenes que evidentemente San Juan las tomó de Éfeso. Por ejemplo, los mercaderes. Vamos a ver dónde está. Es que no lo veo bien. Bueno, habla de los mercaderes, con los mercaderes que han mercadeado, que han comprado, que han vendido con Roma, se quedarán pues estupefactos de que en un momento dado se les acabó todos sus engaños, todas sus mentiras, todo su mercado, y que lo que era para ellos fuente de riqueza, en una hora se quedaron sin todo ello. Y sigue diciendo: y las naves de la tierra, Roma no está, no era puerto de mar entonces, ni es puerto de mar ahora, está a más de 20 kilómetros, 20 y tantos kilómetros de la playa, pues de la costa. Y nos dice, pensando en Éfeso, evidentemente, que es donde estaba San Juan cuando escribió eso, porque Éfeso era un puerto de mar muy importante también, y todos los marineros, todos los que están en las naves, todos los que han traficado a través del mar, viendo el incendio de la gran ciudad, viendo cómo la gran ciudad se destruía, pensarán pensarán que se acabó todo. Y pensar que en una hora se acabó todo esto, pues les infunde, o les infundió, evidentemente, pues un temor sagrado. Yo he pensado muchas veces, algunos os lo he contado, en la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín después de 150 años de marxismo se puede decir exactamente igual que la caída de Roma. Yo estuve con Pedro Reyero un año antes de la caída de Berlín, en el año 1988. Estuve en Berlín, pero Berlín Oriental, en la parte comunista. Y había mucha gente, porque era un congreso que duró varios días. Y nosotros comíamos en la mesa, en la misma mesa, con unas señoras pues, de 30 y tantos años o así, que tenían sus hijos en los colegios. Y nos decían, nunca, nunca se podrá, nunca podremos salir de aquí, nunca podremos ir a Madrid, nos decían a nosotros, nunca podremos viajar a España ni a ninguna parte del mundo, porque el imperio comunista está perfectamente organizado, es una cosa, digamos, que tiene las redes extendidas por todas partes, y esto nunca se puede destruir. Y al año siguiente, en noviembre, yo estaba en Corea por aquel entonces, apenas sin entender bien la televisión, y me di cuenta que la televisión coreana estaba diciendo que había caído el muro de Berlín. Y entonces yo pensé en este capítulo 18 de San Juan, y pensar que en una hora, cuando parecía que eso era imposible, cayó todo, pues realmente, si parangonas una cosa con la otra, te das cuenta de que todo lo insustancial, todo lo que no tiene sentido, todo lo que no viene de Dios, todo lo que no tiene una subsistencia y una verdad profunda, pues en una hora se acaba. En una hora se acaba y no deja rastros, no deja nada más que rastros donde habitan animales inmundos, no deja rastros de ninguna clase, porque donde hay vida es donde está Dios, y Dios es el que da la vida a todas las cosas. Entonces a nosotros nos encanta estudiar todo esto y ver todo esto, y venimos y ojalá venga toda España a ver estas ruinas que nosotros estamos viendo de Éfeso, las ruinas que hemos visto hoy de Afrodisias, las ruinas, pues todas estas ruinas, todas estas piedras que son testigos de un tiempo pasado, testigos de una maravilla, pero que en definitiva pues ya no son. Ya no existen, están muertas, están habitadas por animales inmundos, inmundos para los judíos, inmundos para los judíos, pues son los gatos, son los lagartos, son todas las cosas que habitan, los escorpiones, todas estas cosas que habitan las piedras donde nosotros hemos visto. Son testigos de un tiempo pasado, pero la vida ya no está ahí. La vida ya está en otra parte, y esa otra parte, pues, es importante que nosotros la cultivemos y sigamos, pues, no sé, viendo la realidad que nos salva, que nos da vida y que nos puede salvar. Por eso, pues, hablar de estas cosas en esta tierra tiene como un sabor muy especial. Es distinto hablar del misterio de María o del misterio consustancial de Dios que en otro sitio. El día que se definió la maternidad de la Virgen María, precisamente en la misma ciudad donde se había siempre declarado a la gran Artemisa, esta mañana hemos visto que de todo el templo de Artemisa solamente nos queda una columna queda, y sin embargo de la Virgen María queda todo y quedará por siempre. Bien, hemos llegado a Pamukkale, yo no puedo ya hablar más, lo siento porque esto daría para mucho más tiempo, pero bueno, que nos sirva un poquito como algo, digamos, pues de meditación. Venga, aleluya y gloria al Señor.